como bien apunta un autor diciendo. Algunos han objetado diciendo que si Jesús no pecó, entonces no era verdaderamente humano, porque todos los seres humanos pecan. Pero los que hacen esta objeción, dice el autor, no se dan cuenta que los seres humanos se encuentran ahora en una situación anormal. Dios nos creó, Dios no nos creó pecaminosos, sino santos y justos. Adán y Eva, antes de que el pecado entrara a sus vidas, eran auténticamente humanos. Antes de que el pecado entrara al mundo, Adán y Eva eran auténticamente seres humanos. Así eran Adán y Eva, seres humanos. Antes de que el pecado entrara al mundo. Después que el pecado entró al mundo, ellos siguieron siendo seres humanos, de carne y de hueso, exactamente como lo somos nosotros. De manera que esa objeción de que si Cristo no pecó, no era un ser humano, es totalmente errónea. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue humano, es humano, aunque el pecado no lo hubiese afectado. Adán y Eva fueron creados sin pecado, vivieron sin pecado, hasta el momento en que el pecado entró a sus vidas. Ahora, ¿qué testimonio nos da la Biblia de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo? Por toda ella, la Biblia nos narra esta gran realidad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 13, vemos que Satanás no tuvo éxito en su intento de tentar a Jesús. Durante 40 largos días, Satanás estuvo de manera persistente, insistiendo en provocar a Jesús. Ahora, ¿para qué estaba provocando Satanás a Jesús durante esos 40 largos días de ayuno? Para que pecara. Para que pecara. Para que su naturaleza humana, sin pecado, fuera contaminada con el pecado. Para eso, Satanás trabajó durante esos 40 largos días del ayuno del Señor, para provocar al Señor, para incitarle, para, en cierta manera, exigirle que pecara. Le ofertó, y se mantuvo ofertándole todas las cosas maravillosas, grandiosas, sublime, que en su capacidad de oferta tuvo para darle a Cristo. Por eso dice Lucas 4:13, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Aquí Satanás se ocupó de manera intensiva, en provocar a Cristo para que éste pecara. Note lo que dice. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esa fue una tarea ardua, de las tareas arduas que Satanás tuvo en esta tierra. Se empleó a fondo para contaminar la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin éxito. Y esto naturalmente, ¿de qué nos habla a nosotros? De que habiendo sido el Señor probado, pasó la prueba no con 70 puntos, no con 99.5, sino que la pasó con un 100 brillante, con un 100 brillante. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad, nos dice Lucas. En otras palabras, en esos 40 días de examen de su naturaleza humana, fue aprobado con un 100% de la puntuación. Cada tentación fue resistida, fue vencida y fue expulsada de su ámbito, de su corazón y de su mente, evitando así el pecado. Vemos, tanto en Mateo como en Marcos, Lucas, en Juan, que no hay en ninguno de esos evangelios ninguna evidencia donde el Señor haya cometido alguna falta. No vemos una sola evidencia en donde el Señor haya cometido un solo error en su vida. No hay en toda la Biblia una sola evidencia de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo haya cometido un solo error, una sola falla, una sola tacha. Nadie le podía atribuir porque no las cometió. Es de la humanidad pecaminosa errar. Es de la humanidad pecaminosa fallar. Es de la humanidad pecaminosa meter la pata. Pero en Cristo Jesús, nada de eso aconteció. Por eso, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ningún autor bíblico registra una sola tacha, una sola falla, un solo error cometido durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, eso no solamente lo podemos decir de su vida adulta durante su ministerio de 3 años y pico, sino que también lo podemos asegurar de lo que fue su infancia, su adolescencia, toda su vida aquí en la tierra. Nuestro Señor no se equivocó nunca, ni cuando era niño. Él no erró nunca, ni cuando era niño. Él no cometió falta alguna ni cuando era niño. Los judíos, acérrimo enemigo de él, especialmente los fariseos, los saduceos y demás zeos, que eran enemigos acérrimo de él, que buscaban la más mínima oportunidad para acusarle, y que de seguro hurgaron en su pasado para ver de qué le podían enrostrar, porque eso es parte de lo político bajo, o no lo hacen aquí lo político. Si alguien se lanza a la palestra pública, lo primero que hacen es buscar para atrás las colas que le pueden pisar y se la publican. Se la publican. Y hacen de eso, su carta sobre la manga para derribarlo, para tumbarlo, para restarle los votos, para crear desconfianza en él, para que la gente no lo apoye porque mira lo que hizo, mira aquello, mira lo otro. Sabemos de esa realidad. Cada 4 años aquí, ¿verdad? ¿Cómo le sacan los expedientes? Recuerdo el caso reciente de Moreno, cuando estaba acusando a Lionel. ¿Qué hicieron los opuestos? Ah, le sacaron que él no había pagado los impuestos del asunto este que deben de pagar, del dinero que le da la Junta. No había entregado el reporte de cómo había usado esos fondos. Y de eso hicieron una campaña para desacreditar a este hombre. Eso es parte de la política. Y mis hermanos, yo creo firmemente que esos fariseos, esos saduceos, hicieron todo el experticio que le fuese posible, que le fuera posible hacer para buscar alguna tacha, algún error, alguna falta, algún pecado en la vida del Señor Jesucristo, para tener elementos para acusarle, para tener razón, causa válida para acusarle. Ahora, vemos como él, en Juan 8:46, les reta, los desafía, diciendo: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Oiga, para decir eso, definitivamente hay que estar muy consciente de que se posee una vida intachable, una vida sin mancha, una vida sin arruga, una vida sin cola que pisar. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Ahora, a esa pregunta que él hace aquí de manera acuciosa, observemos que nadie le respondió. Nadie puede decirle: mira, tú fuiste un niño malcriado con tu mamá. Tú fuiste un niño respondón a tu padre. Tú fuiste un irresponsable mientras era carpintero. Recuérdate que fulano te pagó un dinero por hacerle la casa y tú no la terminaste. Recuérdate que a fulano de tal tú le quedaste mal en esto o en aquello. ¿Cree usted que si él tuviese algún expediente pendiente por ahí no se lo habrían sacado? Ahí cuando le preguntara, cuando él preguntó: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si algo por ahí hubiese habido, usted puede estar seguro que ese era el momento para sacarlo a la luz, para hacerlo papilla y tener con qué acusarlo y sacarlo de circulación, como hacen los políticos en general, que escudriñan y escudriñan y escudriñan y por algún lado encuentran algo. Por algún lado encuentran algo. que pueden usar en su contra. Y de lo cual no podrán decir, no señor, yo no. Hay pruebas, hay evidencias. Yo recuerdo que a Balaguer, en una de esas campañas, le sacaban un paquín como con 60 fotografías de muertos, de los muertos de las bandas que él tenía para sacar de circulación a los opositores. Tenía mucha cuenta pendiente. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Le pregunta el Señor. Pero también podemos observar que en reiteradas ocasiones Cristo se presenta a sí mismo diciendo, yo soy la luz del mundo. Y esa declaración, sin lugar a duda, que hace alusión a su naturaleza moral intachable. La luz en la Biblia, como sabemos, representa la pureza moral, representa la verdad absoluta y representa también la santidad de vida. Cuando él dice, yo soy la luz del mundo, está diciendo o está declarando su pureza moral absoluta, está declarando su veracidad absoluta, está declarando su santidad absoluta. En otras palabras, estaba declarando la ausencia de pecado en su naturaleza humana. Y es interesante, hermanos, observar que si él hubiese tenido tachas morales que sus enemigos pudiesen usar para contradecirle, esas eran las ocasiones en que los enemigos se debían de levantar para refutarle tales aseveraciones que acerca de sí mismo él hacía. Yo soy la luz del mundo, y que nadie se levantara para decir, pero mira, aquí yo veo un punto de tiniebla en tu vida. ¿Y esto? ¿No es esto acaso un punto de tiniebla? ¿Tu violación a este mandamiento, tu violación a aquel mandamiento, tu obra de pecado aquí y allá, no es eso un punto oscuro que anula tu declaración de que eres la luz del mundo? Nadie osó contradecirle esa declaración que acerca de sí mismo él proclamaba. Yo soy la luz del mundo. Eso nos habla de su naturaleza humana libre del pecado original. Pero además, en cuanto a la obediencia a su Padre en el cielo, en Juan 8:29, note lo que él dice. Dícele aquí, siempre hago lo que le agrada. Siempre hago lo que le agrada al Padre. Y esa expresión, siempre hago, es un tiempo presente del modo indicativo. Y este tiempo presente del modo indicativo nos da la idea de que es algo que se realiza de manera continua, sin interrupción. Siempre hago lo que le agrada al Padre. Todo lo que el Padre le demandaba que hiciese, de manera puntual, de manera inmediata, de manera continua, él lo llevaba a cabo. Lo que él está aquí diciendo es, siempre estoy haciendo lo que le agrada al Padre. Siempre. No hubo un solo punto en su vida en el cual él no estaba haciendo lo que le agrada al Padre. Y eso también, naturalmente, nos habla de su naturaleza humana impecable, por cuanto nunca cometió pecado, ya que siempre estuvo haciendo lo que le agradaba al Padre. Nunca se apartó de eso, siempre vivió para eso, para hacer lo que le agradaba al Padre. En todas las etapas de su vida, desde su infancia y hasta su muerte, en todo el universo de su existencia, él pudo decir, estoy haciendo siempre lo que le agrada al Padre. Y eso, obviamente, habla de su naturaleza sin pecado. Nada de la ley de Dios quedó sin ser obedecido por él. Absolutamente nada de la ley de Dios quedó sin ser plena, cabal y absolutamente obedecido por él. Por eso él dice, estoy haciendo siempre lo que le agrada al Padre. Y eso denota su naturaleza santa en donde el pecado estuvo ausente. Es significativo que cuando Jesús estaba siendo sometido a juicio ante Pilato, a pesar de las acusaciones de los judíos, Pilato solo pudo llegar a una sola conclusión en Juan 18:38. ¿A qué conclusión llegó Pilato después de haber escuchado todos los argumentos que contra él se esgrimían, después de haberle sometido a un cuestionario escrutador de las razones de sus cautiverios y de sus juicios? Solamente pudo llegar a una sola conclusión. ¿Cuál fue esa conclusión a la que llegó Pilato? Yo no encuentro que este sea culpable de nada. Él no encontró otra cosa que decir. Ahora, ¿por qué no encontró otra cosa que decir? Mis hermanos, porque no había nada más que decir. No había otra cosa que decir en contra de él, sino simple y llanamente, yo no encuentro que este sea culpable, dice él ahí, de nada. De nada. Después de examinar las evidencias por las cuales le sometieron a juicio, esa fue su conclusión. Yo no encuentro culpabilidad. En otras palabras, lo que ustedes están argumentando para acusarle, eso es falso. Eso es falso. Eso no es verdad. No encuentro que sea culpable de nada, porque él nada ha hecho que sea digno de muerte. No es culpable de nada. Cuando Pablo hablaba de que Jesús vino a vivir como hombre, es muy cuidadoso en no decir que Jesús vino en carne de pecado, sino que más bien dice que Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. Y eso es interesante, hermano, esa diferencia. Porque vemos ahí el uso meticuloso que hacen los apóstoles de las palabras y de las frases para evitar confusión en la mente de la gente. En la mente de la gente. El Hijo del Hombre vino a esta tierra en semejanza de carne de pecado, con lo cual estaba asegurando que su naturaleza humana estaba libre de pecado. Estaba libre de pecado. Se refiere a Jesús como el que no cometió pecado alguno, sino que por nosotros Dios lo trató como pecador. 2 Corintios 5:21. Ahí el apóstol también, ese texto es interesante, vamos a leerlo en otra versión. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese pasaje es sumamente interesante, porque el apóstol Pablo allí enfatiza la doctrina de la impecaminosidad de la naturaleza humana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No cometió pecado alguno, traduce esta versión. No cometió pecado alguno. O sea, en su vida aquí en la tierra, después que fue concebido en el vientre de su madre, después que nació, vivió como niño, fue adolescente, fue un joven de 18 en adelante, hasta los 30, que fue cuando comenzó el ministerio de redención oficialmente, vivió como un ser humano normal, haciendo lo que los seres humanos hacen con normalidad. Ahora, en ninguno de sus actos humanos, en su relación con Dios, o en relación con los otros seres humanos, en relación con su familia, en relación a su vida laboral, en su relación con sus maestros. ¿Qué es lo que aquí dice la palabra? Que no cometió pecado alguno. No cometió pecado alguno. Cuando ejerció como carpintero, su oficio de carpintero, posiblemente desde jovencito, no pecó. Fue un carpintero sin pecado. Cuando vivió su vida como hijo, con un padre terrenal, con una madre terrenal, se relacionó con ellos, con su papá, con su mamá. Y mis hermanos, no violó un solo mandamiento de la ley de Dios dada para regular su relación hijo-padres. Pero también podemos decir lo mismo de su relación con sus hermanos y hermanas. Ustedes saben de las garatas que se arman entre los muchachos, sobre todo cuando la familia es numerosa, cuando hay más de tres, las garatas que se arman, por los juegos, por lo que aquel dijo que no fue así, porque este le empujó y se cayó, son innumerables las causas que originan reyerta en el hogar, entre los hermanos. Ahora, ¿habrá Cristo cometido alguna falta o violación en su trato con sus hermanos y hermanas mientras iba creciendo y desarrollándose? La respuesta es no, no pecó. No pecó en esa relación. No pecó en esa relación familiar. No cometió pecado alguno, dice aquí el apóstol Pablo. No cometió pecado alguno en su relación con sus vecinos, con sus vecinas. No cometió pecado alguno en su relación con los maestros y maestras, mientras se iba formando como ser humano normal, intelectualmente ávido de conocer las cosas del mundo. No cometió pecado en ese entorno de su vida humana. El autor de los Hebreos afirma que Jesús fue tentado, pero a la vez insiste en que no pecó. Hebreos capítulo 4, verso 15. Y hermanos, en este contexto debemos de entender que él fue tentado en su relación con Dios, pero también en el desarrollo de su relación con sus familiares, con su círculo familiar o en su círculo familiar, en el entorno social donde él vivió y creció, con quienes él se relacionó en la vida humana, él fue tentado. Fue tentado. O sea, recordad que Cristo se relacionó no con ángeles. Sus padres, sus hermanos y hermanas no eran ángeles sin pecado. Eran pecadores. Y que como pecadores, en su trato con el Señor, hemos de concluir que de alguna manera pecaron contra Él. Le fallaron a Él. Cometieron actos de injusticia contra Él, su propio entorno familiar, que no eran sin pecado. Su propio entorno vecinal donde Él se crió. Hemos de entender que pecaron contra Él, porque no eran ángeles, sin pecado. Hemos de entender que aquellos que se ocuparon de educarle, también eran personas pecadoras, que de alguna manera con sus pecados lo provocaron a Él a pecar, lo tentaron a Él a pecar. Porque eran pecadores. Porque la idea que se tiene muchas veces es idealizar el entorno humano donde Cristo creció y nació. Como que fue sin pecado su entorno humano. Y hermano, Él se crió en un entorno humano exactamente como el tuyo y como el mío. Note lo que dice aquí. En Hebreos 4:15, sino que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. De todas las maneras en que tú y yo somos tentados, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno social, en nuestro entorno eclesiástico, de todas las maneras en que somos tentados nosotros, dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el autor de los Hebreos, que Él ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Eso lo diferencia de nosotros. Nosotros muchas veces somos tentados y cedemos a la tentación, pecamos, pero Cristo fue tentado en todas las áreas de su vida y en ninguna de ellas cedió al pecado. Y Él es el sumo sacerdote, dice Hebreos 7:26, un poco más adelante, que por esa razón, por esa causa de haber sido tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos 7:26, que en virtud de eso, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley dijo al Hijo hecho perfecto para siempre, hecho perfecto para siempre. Y ese pasaje realmente es extraordinario, porque ahí se nos presenta no solamente la impecaminosidad de su naturaleza humana, sino que también se nos asegura que por esa razón hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote todo suficiente, que ofreció un sacrificio todo suficiente para satisfacer plenamente la justicia de Dios y hacernos libre, para hacernos libre del pecado. ¿Cómo lo define el autor de los Hebreos? En su humanidad, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores, exaltado sobre los cielos. ¿De qué habla ese pasaje, hermano? ¿De la humanidad de Cristo o de la divinidad del Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere todos los Hebreos ahí? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el punto que le está haciendo? ¿Está apuntando a la humanidad o está apuntando a la divinidad? ¿Eh? ¿A qué está apuntando aquí el autor de los Hebreos? ¿Perdón? ¿No saben a qué está apuntando el autor de los Hebreos aquí? ¿A qué? A la humanidad del Señor Jesucristo, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, santo, irreprochable, o sea, en su relación con los demás, en sus relaciones humanas, ¿cómo era él? Irreprochable. Ahora, ¿por qué era irreprochable? Porque nunca pecó contra nadie, nunca pecó en sus tratos y relaciones con los demás seres humanos. Nunca pecó contra nadie. Por esa razón, él posee una humanidad irreprochable. Pero también habla de que él es puro. Él es puro. Su naturaleza moral, el tejido de su naturaleza moral, se caracterizaba, ¿por qué? Por la pureza, por la ausencia de manchas, por la ausencia de escoria, por la ausencia de imperfecciones. Dice que era apartado de los pecadores. O sea, en él no había una naturaleza contagiada por el pecado de los pecadores que vivían en su entorno. Dice, exaltado sobre los cielos. Con ello se enfatiza, para mí, lo que fue su naturaleza humana después de la resurrección de entre los muertos. Su naturaleza humana glorificada, exaltado sobre los cielos. Pablo o Pedro habla de Jesús como un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 9. Primera de Pedro, 1:19. Son las 9:51. Dice el apóstol Pedro, que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, quien se ofreció como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo era su naturaleza humana? Como un cordero sin mancha, como un cordero sin contaminación. Así se ofreció Cristo nuestro Señor, como un cordero que no poseía absolutamente tacha en su naturaleza. Y esas son imágenes del Antiguo Testamento con las cuales el apóstol quería afirmar que Cristo estaba libre de todo defecto moral. No cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22. Dice aquí, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese texto también, de nuevo, enfatiza la naturaleza humana sin pecado de nuestro Salvador. No cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Primera de Pedro 3:18, también vemos aquí al apóstol Pedro diciendo, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo murió, ¿por quiénes? Por los injustos. Y de nuevo ahí el apóstol apunta la naturaleza humana sin pecado de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Hay una nota al final que quiero traer sobre una herejía que hoy en día es muy popular, tiene años. Es la herejía de los gnósticos, la herejía de los gnósticos, que fue combatida por los apóstoles, especialmente por el apóstol Juan, y también el mismo Pablo, Colosenses. Esa carta fue escrita en buena medida para responder a los gnósticos que se habían introducido en la iglesia y estaban llevando una tarea macabra de negar justamente la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y esa secta hoy está presente. Uno por la calle puede encontrarse con muchos templos gnósticos. A mí me sorprendió en Colombia cuando fui allá ahora, que por muchos lugares que pasaba, veía que tenían edificios, como si fueran una iglesia. Y allí, me imagino que ellos enseñan lo que también enseñan aquí, en muchas partes, en muchas otras partes. Es un grupo fuerte que tiene locales abiertos como una iglesia. Es una herejía que nació de un contexto judaico o de una mezcla de judaísmo con filosofía griega. Dice, aquí voy a citar a un autor. Dice este autor, el gnosticismo fue una filosofía griega o judeo-griega que se introdujo en muchas iglesias a partir de los años 70 después de Cristo. Negaban la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Los gnósticos fueron conducidos a esta negación de la humanidad de Cristo por sus posturas acerca del origen del mal. Dios es la única fuente de bien, aseguran ellos. Como el mal existe, tiene que tener su origen no solo fuera de él, o sea, de Dios, sino independientemente de Dios. Pero él es la fuente de todas las existencias espirituales. Por emanación de su sustancia, se producen seres espirituales. De ello proceden otras emanaciones, o sea, de esos seres espirituales. Y de estas aún otras, en un deterioro siempre en aumento, en base de su distancia de la fuente primordial. El mal surge de la materia. El mundo no fue creado por Dios, sino por un espíritu inferior a él, el demiurgo, a quien algunas de las sectas gnósticas consideraban como el Dios de los judíos. El hombre consiste de un espíritu derivado de Dios, combinado con un cuerpo material y un alma animal. Debido a esta unión de lo espiritual con lo material, el espíritu queda contaminado y esclavizado, arguyen ellos. Su redención consiste en su emancipación del cuerpo, a fin de capacitarlo para volver a entrar en la esfera de los espíritus puros o perderse en Dios, afirman ellos. Para llevar a cabo esta redención, Cristo, una de las más elevadas emanaciones de Dios, o entre paréntesis, eones, vino al mundo. Era necesario que apareciera en semejanza de hombre, dicen ellos. Pero era imposible que pudiera hacerse hombre sin sujetarse a la contaminación y servidumbre de la que vino a liberar a los hombres. Para enfrentarse a esta dificultad se adoptaron varias teorías. Algunos mantenían que Cristo no tenía un cuerpo real o que carecía de alma humana. Su manifestación terrenal en forma humana fue un fantasma, aseguran ellos. Una mera apariencia sin sustancia o realidad. Por ello, fueron llamados docetistas, del verbo griego dokeo, que significa aparentar, parecer ser. Por ello fueron llamados docetistas, o sea, enseñaban que Cristo simplemente tenía una apariencia humana, pero en realidad él no era un ser humano de carne y de hueso, como tú y como yo. Otros admitían que tenía un cuerpo real, pero negaban que fuera material. Enseñaban que estaba formado de alguna sustancia etérea o celestial y que había sido traído por Cristo al mundo. Aunque nacido de la Virgen María, no era de la sustancia de ella, sino que solo fue a través de ella como molde que fue conformada su sustancia etérea, aseguran los gnósticos. Fue también en oposición a esta herejía gnóstica que los antiguos credos enfatizaron la declaración de que en cuanto a su naturaleza humana, Cristo es consustancial con nosotros. Otros, como los serintios, mantenían que Jesús y Cristo eran distintos. Jesús era un hombre ordinario, hijo de José y de María. Cristo era un espíritu o poder que descendió sobre Jesús en el momento de su bautismo, deviniendo su guía y guardián y capacitándole para obrar milagros. Esa era otra derivación del gnosticismo. Aseguraban que Cristo comenzó a ser Cristo a partir de dónde, del bautismo. Antes de eso solamente existía Jesús, pero el Cristo comenzó a existir después del bautismo, cuando ese espíritu de Cristo vino sobre él y allí se convirtió en su guía y guardián. En el momento de su pasión, aseguran los serintios, los gnósticos serintios, en el momento de su pasión, el Cristo se marchó, volviendo al cielo, dejando al hombre Jesús para que sufriera solo. Así enseñan estos heréticos la cristología, es lo que ellos perciben de quién es Cristo. Ahora, los apóstoles tuvieron que lidiar con eso. Y Juan, por ejemplo, fue uno de los que más lidió con ese asunto. Por eso, en su libro Juan 1:1, él le sale al frente a esa herejía gnóstica. Y observemos aquí lo que él le dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el capítulo, primera de Juan, vayamos para allá. En su libro hay muchas referencias donde él le sale al frente a esa herejía. Y de manera particular, en ese libro de primera de Juan, en sus cartas, ahí él, de manera enfática, corrige esa herejía que se estaban introduciendo en el seno de las iglesias. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí Juan está enfatizando la humanidad en carne y en sangre de Cristo. Habla de un cuerpo que se puede tocar, palpar, ver, sentir, etc. Capítulo 4, primera de Juan, versos 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Verso 15 del mismo capítulo 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Dónde permanece Dios? en los corazones de aquellos que creen que Cristo es Dios y que Cristo es hombre, dice Juan aquí. Versos 6 al 8 del capítulo 5. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Vean el énfasis, sangre. Para referirse a su humanidad y sangre. Porque los gnósticos decían que no, que él era un fantasma. Y obviamente un fantasma no tiene sangre. Dice Juan, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Con ello también se enfatiza de nuevo. ¿Qué cosa? La humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segunda de Juan, de nuevo, él aquí le sale al frente a esos docetistas gnósticos, a los serintianos que habían llegado a las iglesias para trastornar el sano evangelio. Segunda de Juan 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, perdón, estoy en el capítulo 3. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, concluye el apóstol Juan. Y ahí, básicamente, hermanos, en estos textos que hemos leído, una vez más, se enfatiza el hecho de que Cristo tenía un cuerpo humano, y como se puede observar, era un cuerpo humano sin pecado, y como consecuencia, hecho sumo sacerdote para siempre, para vivir para siempre como nuestro sustituto y nuestro intercesor delante de Dios. De ahí que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene una humanidad sin pecado, como ya hasta aquí lo hemos visto. Él es nuestro buen, competente mediador. A Él sea la gloria por siempre. Padre, te damos gracias por la lección de tu palabra sobre la impecaminosidad del Señor Jesucristo. Te damos gracias porque ciertamente podemos ver en ello que Él es nuestro sumo sacerdote, todo suficiente, porque Él llevó una vida sin pecado, asumió nuestros pecados y fue nuestro sustituto. Oh Dios, dame entendimiento para conocer más de estas cosas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.